Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al tramo final de Tiempo de Juego. Ya tenemos, ojo, a los cuatro equipos que se van a disputar la Liga de Campeones la próxima semana en Lisboa. La última hora pasa por Portugal y por el Manchester City, que ha pegado Evangelio un petardazo gordo, gordo, gordo y mil veces gordo contra el Olympique de Lyon. 3-1, 1-3. Ha perdido el equipo de Pep Guardiola. Buenas noches.
Charlie, buenas noches. Es para mí la sorpresa de esta Champions. Mira que ha habido sorpresas. Mira que este formato que se ha inventado la UEFA para terminar el torneo en unas fechas atípicas para la Champions, o que más bien son fechas de previas de Liga de Campeones. Bueno, pues mira que esperábamos sorpresas, pero lo de hoy ha sido el sorpresón de la temporada. El City otra vez cayendo en cuartos, haciendo sobre todo una mala primera parte. Unos 20 primeros minutos en los que Guardiola ha reconocido que han estado bloqueados y que no han sido ellos mismos. El fallo de Sterling en la segunda parte, que marca el partido con 2-1 para el Lyon, y al final el equipo francés pasa y el Manchester City otra vez se queda en la cuneta.
Si no lo han visto, les recomiendo que vean la jugada de Sterling, una jugada, un fallo casi impropio de un jugador de este nivel en un partido de este nivel. Por tanto, ojo, semifinales, Liga de Campeones el martes a las 9 de la noche, Leipzig-PSG, y el miércoles a las 9, Olympique de Lyon, Manchester City, la final de aquí a 8 días en Daluz. Este es Eric García, el central del Manchester City, minutos después de perder el partido contra el Olympique de Lyon.
Bueno, yo creo que llevamos muchos años trabajando y la línea es muy ascendente. Este año no hemos podido conseguir la Liga. La Champions creíamos que teníamos una gran oportunidad porque al final estabas a tres partidos de ser campeón. Y yo creo que si seguimos con esta línea, la calidad de los jugadores es innegociable, de todo el staff. Yo creo que año tras año tenemos que seguir intentándolo y va a acabar llegando de seguro.
Al margen de lo de hoy, la noticia evidentemente está en Barcelona, día después. Durísimo en Camp Barça. El Barça ha vuelto hoy después de lo de ayer en Lisboa y la gente está muy, pero que muy quemada. No había mucha gente esta mañana en la ciudad deportiva, pero los ánimos estaban así.
¡A trabajar, hombre! ¡A trabajar, hombre!
Semana trascendental para el Barça, a menos de un mes de que empiece la Liga. Lo va a hacer, Dios mediante, el 12 de septiembre. Se supone que con nuevo entrenador, veremos si con convocatoria o no de elecciones, y veremos cómo se reestructura una plantilla, sin duda, en el peor verano posible. Eso sí, la alegría mañana la podemos encontrar en Alemania, con el Sevilla, único equipo español que está peleando en Europa, en esa Europa League, mañana ante el Manchester United, en el tercer partido en Alemania, el de mañana en Colonia. El Sevilla, que, ojo, ha jugado 5 semifinales, ha ganado las 5 y las 5 finales también las ha ganado. Este es Julen Lopetegui a 24 horas del partido frente al United.
Yo creo que es el mejor Manchester de los últimos años, sin ninguna duda, de un equipo que ha encontrado su camino, por eso no pierde desde enero, una liga tan competitiva como es la Premier, y bueno, y han encontrado seguramente la ubicación para tantos buenos futbolistas como tenían, ¿no?
Otra semifinal, recuerdo, de la Copa de la UEFA, de la Europa League, se juega el lunes a las 9 de la noche entre el Inter de Milán y el Shakhtar Donetsk. Evangelio, Inter muy claro,
¿o habrá que pelearlo? Sí, en teoría el Inter favorito. Pasa que, viendo lo que estamos viendo, y que además el Shakhtar es buen equipo, tiene a sus 6 brasileños y es un equipo que combina bien, que juega bien, que ataca bien y que meten goles, pues el margen es bastante corto. Pero el Inter de Conte tiene que llegar como favorito.
El lío del día, al margen del fútbol, enésimo capítulo del caso Deportivo de La Coruña, Fuenlabrada. El juez instructor de la federación ha concluido hoy el expediente del caso y ha propuesto el descenso administrativo del Fuenlabrada y una multa de 15.000 euros, entiende el juez, por la gravedad de la actuación del conjunto madrileño. El Fuenla ha hecho un comunicado cargando además duramente contra el juez y contra la federación. Por cierto, el día en positivos viene bastante más ligero que en otras jornadas. En primera, dos positivos en la Real, no han trascendido los nombres, y uno en segunda división en el Sporting de Gijón. Por cierto, que hablando de segunda, mañana se cierra la primera eliminatoria o las primeras semifinales en esa fase de ascenso. A las 7, Almería-Girona con ventaja de 0-1 para los catalanes, y a las 8, Zaragoza-Elche empataron a 0 en el encuentro de ida. En fichajes, también día flojito, el Celta de Vigo ha hecho oficial el fichaje de Miguel Baeza, procedente de la cantera del Real Madrid. Y fuera del fútbol, tenemos Fórmula 1, el Gran Premio de España. Mañana los Mercedes, que vuelven con paso firme. Primero Hamilton y segundo Bottas, Carlos Sainz séptimo, y eso sí, con buenas sensaciones.
Sobre todo al principio de la quali me he sentido muy cómodo. Luego, una pena, ¿no?, que en la Q3 no hemos podido mejorar mucho comparado a los demás, que sí que parece que han mejorado bastante. Salimos séptimos, que yo creo que es la posición que merecemos. Y quizás el único que se ha escapado, si hubiese hecho un tercer sector un poquito mejor, sería Albon, pero los Racing Point hoy estaban muy, muy por delante.
Y a esta hora tenemos a Fernando Alonso, Carlos Miquel haciendo las Américas. Ha terminado ya la calificación de las 500 millas de Indianápolis. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Charlie. Pues hombre, le ha terminado la parte que le corresponde a Fernando Alonso, es decir, del 10 al 33, porque mañana se van a disputar, los 9 mejores disputarán la pole. Ahí hay un español, Alex Palou, va a estar, hoy ha sido séptimo, mañana va a intentar lograr la pole en las 500 millas de Indianápolis. Fernando Alonso va a salir 26º. Todos los coches con motor Chevrolet de 33, 26º de 33, todos los coches con motor Chevrolet están teniendo problemas en el modo de calificación, no han ido bien, pero Fernando Alonso cree que puede remontar porque tiene ritmo entre los 10 mejores de la categoría. Es una carrera a 200 vueltas, es una carrera muy larga. Todo puede pasar en dentro de una semana y pico, dentro de 8 días, en Indianápolis.
Luego ampliamos, gracias Carlos, lo del Gran Premio de España, también lo de Estados Unidos. En motos tenemos Gran Premio de Austria, pole en MotoGP, buena noticia para el español, para Maverick Viñales. Y en ciclismo, o el ciclismo mejor dicho, nos ha dejado el que es el sonido del día.
For those of you watching on the GCN Race Pass, was that of Remco Evenepoel by the side of the road?
La gran estrella emergente del ciclismo mundial, Remco Evenepoel, se ha caído por un barranco de unos 5 metros y se encuentra evidentemente ingresado en un hospital. Y Eri Frade, tenemos noticias de la gran estrella ahora mismo del ciclismo mundial. Buenas noches.
¿Qué tal, Charlie? Buenas noches. Pues sí, tenemos la noticia de que Remco Evenepoel sufre una fractura de pelvis y un hematoma en un pulmón. Que yo, visto lo visto y viendo hasta dónde ha podido caer, cuál ha podido ser la caída, creo que ha sido una buena noticia, porque pudo ser peor que esos 5 o 6 metros a los que tú te referías, pero suficiente para que el chaval, la gran estrella de este rearranque de la temporada, se pierda lo que le resta de calendario. Iba a ser uno de los grandes animadores del Giro de Italia, pero por mucho que quiera correr, por muy especiales, por muy de pasta especial que sea esta gente, es evidente que al Giro de Italia, que era su gran objetivo, no va a llegar Remco Evenepoel. Ha sido un día especialmente accidentado. Egan Bernal, el colombiano de Ineos, el defensor del título en el próximo Tour de Francia, no ha sido de la partida hoy en la cuarta etapa de la Dauphiné por precaución, por unas molestias en las lumbares, pero me aseguran desde el hotel del equipo hace unos minutos que es solo eso, que es solo precaución. Primoz Roglic, en un gran estado de forma, el esloveno, se ha visto involucrado en una caída también en el Dauphiné. Llegó a subirse al coche del equipo como si fuera a abandonar, pero luego volvió a carrera y consiguió terminarla, aunque dicen desde el equipo que mañana se va a estudiar si sale o no para defender el título de esta Dauphiné Liberés, el liderato en la última etapa. Antes se cayeron Buchmann y Kreisbeck, que tuvieron que abandonar. Kreisbeck tiene un hombro dislocado y el alemán solo tiene golpes, y el colmo ya fue en el último kilómetro del Lombardía. Una señora cruzó su vehículo en un cruce con la carrera en marcha. Tan en marcha como que acababa de ganar Jacob Furlan un kilómetro más allá, pero por detrás venía persiguiendo un grupo, y en ese grupo venía el campeón de Alemania, venía Sachmann. Pues Sachmann acabó chocando con el coche de esa señora que cruzó la carretera por donde tenía que pasar en Lombardía de lado a lado. Parecía que no había sido gran cosa, pero al final fractura de clavícula para el campeón de Alemania, que ve también muy comprometido su futuro en esta temporada que viene tan comprimida.
Hay días complicados para el deporte de la bicicleta y hoy sin duda ha sido uno de ellos. Gracias, Eri, hasta mañana.
Hasta mañana.
No está mal todo lo que ha pasado para ser un 15 de agosto, en el verano sin duda más extraño de nuestras vidas. A esta hora España seguro entera estaría de fiestas, así que como no nos queda otra, nos cuidamos, nos protegemos por el bien de todos. Son las 11 y 39, arrancamos en tiempo de juego. ¡Wow! ¡Yeah! 8:40, sigue por aquí Fernando Evangelio. Aquí seguimos, ¿no?
Por aquí seguimos, sí.
Guille Uzquiano, que también ha estado en el tiempo de juego. Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas, que también ha estado viendo la debacle del City. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, hermoso. ¿Qué tal estás tú?
Pues muy bien, querido. ¿Y tú?
Bien, 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 bien. Aquí de sospesa en sospesa.
Dicen las malas lenguas que está siendo el mejor fin de semana para el madridismo de los últimos lustros, quizá siglos.
Sí, yo creo que ahora solamente falta que se carguen al Bayern, ¿verdad? Que es la bestia negra del Madrid en la competición europea, porque esto hace muchos años que se están dando garrotazos unos con otros. Después de que el día 7, creo que fue, ¿no? La coña en el Etihad, pues desde luego, pues lo que podía ser un emborique, ¿verdad? Que esa liga que decíamos del Madrid quedara en nada, pues lleva al madridismo tres días colosales, ¿no? Bueno, no me gusta como aficionado y como periodista español, ¿no? Me veo lejos de poder revivir noches tan heroicas. Y lo de hoy, pues bueno, es una confirmación de que a un partido todo es posible y que el City ha sido el menos City que recordamos, ¿no? En materia de entrenadores, si me permite, y después hablamos, ni me gustó Zidane en el Etihad, ni me gustó Simeone el otro día, de Setién ya ni hablemos, ni me ha gustado Guardiola. Entonces, me parece que ha sido un error sobre error, me parece que no es tan, debe ser el calor que los abotarga.
Abres, Tomás, hay una buena espita porque ha habido cosas muy raras de técnicos muy consolidados en esta fase final de la Champions. Que no vamos a ser tan cursis de decir aquello de que no han sido fieles a sí mismos, pero sí que han hecho cosas raras. Barcelona, Dani Senabre, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
24 horas después, ¿se te ha pasado el cabreo o sigues ahí dándole vueltas?
No, es que yo, y he dormido, porque no voy a decir que no dormí, pero tengo la sensación de estar en el mismo día de ayer. O sea, yo vivo el mismo día continuo y yo creo que a lo mejor mañana va a ser una jornada más de descanso, de reflexión y tal, pero hoy ha sido la extensión de la noche de ayer. No se me ha pasado nada, ni al barcelonista se le ha pasado nada, como habéis escuchado antes, porque yo creo que estamos todavía en los 8 goles encajados y en el partido de Lisboa.
Enseguida nos centramos en lo de ayer, que evidentemente lo de ayer va a ser lo de hoy, lo de mañana, lo del lunes, lo del martes, lo del miércoles, pero antes vamos con lo último, que ha sido la eliminación del Manchester City. Ahora enseguida saludo a José Manuel Oliva, que también está en Sevilla. Este es Pep Guardiola, ahora con los compañeros de Movistar, Liga de Campeones, hablando del fracaso de su equipo y de la eliminación del Manchester City.
Nos ha costado encontrar los espacios donde entendíamos que lo hacíamos. Un equipo muy físico, que defiende este 5-3-2, donde no te dejan espacios, son muy agresivos. Hemos chutado más, hemos hecho más, pero al final esta competición no puedes hacer errores y los hemos hecho y en las dos áreas y estás fuera.
Pep, ¿qué supone para el proyecto del City, para tu proyecto con el City? Entiendo que apostando por Europa fuertemente y cayendo en los cuartos de final en los últimos años.
Intentarlo otra vez. El fútbol te dan otras oportunidades. ¿Qué significa? Intentarlo otra vez. A veces hay clubes que necesitan romper una barrera que se nos está complicando, el hecho de cuartos de final, y el día que, pues bueno, la romperemos, probablemente estaremos más años ahí.
José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Charlie,
no
hola
a todos. No he dicho nada. Bueno, empezamos por lo último, Guille, que has estado en el partido. Esto del City, no voy a decir que no se esperaba, porque ya cualquiera se espera cualquier cosa, pero sí que es cierto que otra vez un equipo de los top 5 de Europa se estrella contra un equipo que está del 8 para abajo, me atrevería a decir.
Sí, para mí, como ha dicho Fernando, es la mayor sorpresa de todas, porque bueno, ayer que le metiera 8 goles el Bayern al Barça, yo no me lo esperaba, pero que le ganara, incluso con cierta suficiencia, sí. Y por lo tanto que hoy el City, que era muy favorito para mí contra el Lyon, no solo no gane, sino que juegue tan mal, porque realmente ha jugado muy mal conociendo al Manchester City, que es un equipo que sale con muchos jugadores ofensivos, muy a por el partido. A mí hoy no me ha gustado el planteamiento de Guardiola, que esto no se trata de... Porque este debate del pro Guardiola o el contra Guardiola, ya sabes que yo no lo hago. Yo creo que hay entrenadores muy buenos, Zidane, Simeone, Guardiola, pero que efectivamente en un partido concreto, como en estos, como ha dicho Tomás, se han podido equivocar. A mí no me ha gustado ni cómo ha planteado el partido el Manchester City, ni cómo luego individualmente los jugadores han estado, porque ha habido errores groseros. Obviamente Guardiola no tiene la culpa de que Sterling falla puerta vacía el 2-2 y que luego su portero regale el 1-3. Pero sí que es verdad que no ha sido un City que meta atrás al Lyon, que tenga 20 ocasiones, y en ese sentido a mí me ha decepcionado mucho.
Ha reconocido el propio Guardiola que les ha costado al principio del partido, que estaban como bloqueados, que no era su equipo, que él no ha reconocido a su equipo, sobre todo en la primera parte, pero marcando más en los primeros 20 minutos de partido, y a mí creo que ese mensaje ya se ha mandado con la alineación. O sea, la alineación ha sido un mensaje de prudencia y de respeto, de, para mí, de demasiado respeto de Guardiola al, al Olympique de Lyon. Y es que ningún, casi ningún momento de la primera parte hemos visto al Manchester City que sabemos que podemos ver en las grandes noches.
Sí, estoy de acuerdo. He estado viendo el partido, escuchando tiempo de juego a Tomás, a Evangelio, a Guille, a Rubén y tal. Y estoy de acuerdo en sobre todo en esto que habéis dicho de los entrenadores. Es decir, yo creo que es perfectamente compatible ser de Simeone o ser de Guardiola o de defender tal y luego darte cuenta de que en una decisión concreta se equivocan 100%. Se equivocan es muy fácil o como mínimo no estás de acuerdo con ella. Es decir, tú puedes ser muy del cholo y respetar lo que ha hecho con Atlético y pensar que dejar a Joao Félix en el banquillo es un crimen. Y tú puedes ser muy de Guardiola, es mi caso, pensar que es de los mejores entrenadores del mundo y defenderlo y tal, pero es evidente que hoy el planteamiento no era un planteamiento normal del City y todos, los tres que ha citado Tomás al principio, que son Setién, Guardiola y Simeone, todos es por lo mismo, que es por conservadurismo, es por intentar no arriesgar mucho y eso a veces es un error. El 4-4-2 de Setién, puedes pensar que es más comprensible porque el Barça está fatal y tal, pero dejar a Joao Félix fuera y hacer una alineación menos ofensiva de lo que es habitual en ti en el City, yo creo que eso lo pagas y lo ha pagado Guardiola.
A mí me pasa un poco como a Dani en cuanto a que soy muy de Guardiola, pero también tengo que comentar que vuelva a fracasar en la Champions. Que no le toma la medida a la Champions Guardiola, salvo en la etapa del Barça, y que se la ha vuelto a pegar. Es así. Y hoy creo que sin ser Guardiola. O sea, muy raro todo desde el planteamiento. Y Guardiola se lo ha vuelto a pegar en Europa, es una realidad. O sea, nos puede gustar mucho Guardiola, a mí me lo parece, pero es verdad que un año, otro, con el City no es capaz de hacer algo importante, ¿no?
¿Y no os parece, Oliva, y os lo pregunto a todos, que a veces banalizamos un poco lo que es o lo difícil que es ganar, que ganar es muy difícil contra equipos muy buenos, y no lo digo por Guardiola, lo digo por Guardiola, por el Barça, por el Atleti, porque el Madrid ganó 3 veces seguidas, porque ganar a equipos europeos es muy difícil y que es que esta es la competición mejor del mundo y que es que ganar es muy difícil aun equipos que en teoría son más débiles que tú.
Reducimos también demasiado por nombres y yo reconozco que soy el primer sorprendido en que hoy el Olympique de Lyon, un equipo que recuerdo ha quedado séptimo en la liga francesa, que no ha tenido acceso a no puestos de Champions, no ha tenido acceso a puestos europeos, que su presidente montó la Mundial cuando paró la liga y yo creo que con razón. Precisamente porque su equipo era el más perjudicado de la liga junto con los que descendieron y es muy sorprendente, pero a veces también reducimos los favoritismos a nombres o a jugadores y al final la competición, yo creo que lo hemos dicho antes de que llegara el torneo, a un partido se reducen las distancias y es que esto podía pasar, yo no esperaba que pasara tanto, pero podía pasar. Los equipos que eran menos favoritos con este formato tenían más opciones.
Habrá quien te diga que esto es un poco de coña porque el Manchester, el PSG ha jugado 2 partidos oficiales en 5 meses. El Lyon no sé si habrá jugado alguno.
Uno. Sí.
O uno.
Eso lo pensaba yo el primero, ¿eh? Claro. Que 4 meses sin competición te castigaban muchísimo y fíjate dónde están los franceses en semifinales.
Decías
yo...
Guille.
Perdona, Guille.
No, que jugó solo una final de Copa precisamente contra el PSG. Yo por volver un momento a la comparación de que los entrenadores se bloquean, a mí me ha parecido que Guardiola se traicionaba a sí mismo, que en el caso de Simeone uno lo puede entender porque lo ha hecho más a menudo, el hecho de esperar, de no arriesgar, pero que Guardiola pusiera 3 centrales, 2 mediocentros más bien defensivos, 2 laterales, es un equipo que suele jugar con De Bruyne y Silva al lado de un mediocentro y 3 delanteros, y te crea 25 ocasiones por partido. Oye, si como contra el Liverpool en aquel año pierdes así, pues ya está, pero perder así contra el Lyon, que no es un grande de Europa, o contra el Tottenham el año pasado, cuando él estaba en el Bayern de Múnich, si no recuerdo mal, pierde 3 semifinales contra Madrid, Barça y Atleti. Bueno, no se puede ganar, solo gana uno, pero llegas muy cerca. En el City son 4 años ya perdiendo en cuartos o en octavos, sí, un año contra el Mónaco, por ejemplo, contra rivales muy inferiores.
Ni siquiera ha pegado al palo el City.
Eso decía yo, Charlie, fracaso, porque es que creo que vuelve a tropezar con la misma piedra y vuelve a no ser capaz de meterle mano a una Champions cuando todos pensamos que, o bien en el Bayern de Múnich, o bien con el dinero que se ha gastado en el City, algún año iba a conseguir mínimo llegar a una final, pero se ve que no. Y sobre todo, a mí, yo insisto mucho en lo mismo, a mí me ha parecido extrañísimo todo desde el inicio del partido que ha planteado el City. Y luego hay un detalle más. No está en estas semifinales ni Simeone, ni Zidane, ni Klopp, ni Guardiola. Pero ojo que viene una generación de entrenadores que ya estaban ahí, pero que han irrumpido con fuerza en Europa, que están montando buenos equipos de fútbol, muy físicos, muy valientes. Gasperini con el Atalanta, Rudy García con el Olympique de Lyon, Nagelsmann con el Leipzig. Cuidado, porque estos entrenadores también están proponiendo cosas que a los grandes equipos hasta el punto de que han ido eliminando un equipo tras otro. Y cuidado a esta nada de entrenadores y a esta evolución del fútbol de buenos entrenadores que además están metiendo equipos a jugar a fútbol, a ser valientes, a ir a por los rivales, y de hecho ahí están los resultados.
Sobre todo el fútbol alemán, que hay tres entrenadores alemanes en semifinales y es un poquito el fútbol que ahora mismo está marcando la tendencia.
Yo sí que voy a discrepar, como estábamos todos muy de acuerdo, yo sí que voy a discrepar en lo de que no valoramos los equipos y tal. Yo creo que ganar es muy difícil, es verdad, lo ha dicho creo Tomás también en la transmisión. Sí que valoramos que la Champions, pero yo lo siento, hacedlo como queráis, pero el Atlético de Madrid tiene que ganar al Leipzig. ¿Qué puede pasar? Claro que puede pasar, que es fútbol y es un equipo contra otro y tal, pero sobre el papel, el Atlético de Madrid tiene que ganar al Leipzig.
Igual
el Barça,
que lo doy del City.
El Barça puede perder contra el Bayern, de hecho, debe perder contra el Bayern, porque es lo normal como están, pero no puede ser que te metan 8.
No
puedes soportar que te metan 8. Y el City, te gustará más o menos Guardiola, que a mí me encanta, pero el City tenía que superar al Olympique de Lyon. Que luego viene Lewandowski, te mete 3, vale, pues ok, ya has perdido contra el Bayern, pero yo creo que el nivel de los rivales, por el nivel de los rivales, yo creo que los equipos que eran favoritos tenían que haber ganado.
Tomás, ¿ibas a decir?
No, que se ha igualado. Que se ha igualado, que es un fútbol más físico, un fútbol de ida y vuelta, de equipos rápidos, veloces, de tíos que meten el pie. Y que coño, y a un partido es muy complicado.
Y ahí la Liga Española, perdona Tomás, nos estamos quedando atrás, ¿eh?
Me lo has quitado de la boca. Primero que es otro
a eso
fútbol.
Quería llevar yo.
Da la sensación de que yo, perdona, Aguas, yo veo a todos correr más que cualquier equipo de la Liga Española.
No, están más trabajados que nosotros, entrenan más. A mí me cuentan, y debe ser verdad, que llega Setién al Barça, pobrecito, como está ahora patas arriba, y dice que entrena aquí mañana y tarde, y al segundo ya se lo quitan de la cabeza. Sí, entonces, tú vas a una competición con unos tíos que no te perdonan, que no son grandísimas escuadras, que dicen, porque claro, tú dices Guardiola, coño, lo que Guardiola nos trajo hace unos años, pues seguramente es irrepetible, ¿no? O sea, Guardiola, ¿cuál es la gran virtud de Guardiola para mí? Que el equipo que va lo mejora, no lo empeora. Entonces tú dices, oiga, pues mire usted, sí que hay una cosa que me extraña, la cantidad de dinero que se ha gastado en defensas inútiles. Claro, y pretender ganar la Copa de Europa con estos que ha puesto y el Otamendi y eso, es que dices, oiga, mire usted, si es que esto es un milagro de Dios.
En defensas de un nivel...
Es una cosa espantosa.
Es muy difícil ganar una Champions, Tomás, con esa defensa.
No puedes
ganarla,
pero eso es lo que me extraña, que ha gastado mucho dinero, coño, que ha tenido para gastarlo. Oye, a lo mejor es que no hay defensas. Porque claro, yo pienso a veces y digo, bueno...
No, en la Champions nadie está defendiendo el Bayern especialmente bien.
Pero tú dices, oye, el Madrid es Sergio Ramos, 35 años, coño, a este paso bajó hasta los 66. ¿Dónde está? Igual es que no hay. Bueno, pues está bien, todo lo que digo yo, que todos son medias puntas y virólogos. Entonces, no hay defensas, esa cosa. La pelota que pierde esta cosa, es una cosa terrible. Ese Walker que en el primer gol se queda ahí atrás mirando. Y dice, bueno, pues estos tíos, es muy complicado hacerlo. Ahora, nosotros vamos para abajo. O sea, nuestro nivel ahora es un nivel de octavos, cuartos de la Champions.
En el físico creo que nos hemos quedado atrás.
Muertos.
Sí,
y la selección española te digo lo mismo. Entonces hay un bajón, coño, y unos equipos que han ido para arriba, que tienes razón, por esto los Leipzig y todo tal que de cosas. Entonces al Sevilla, y dices, coño, nos queda el Sevilla. Pero claro, el Sevilla en la Champions, ¿qué sería?
Claro,
es decir, coño, nos falta algo, nos falta una cosa de decir, pues oye, son equipos que bien, pues puestos en su momento y demás, pero yo a mí ver un equipo español en una final de Champions a corto plazo me parece complicado.
Yo creo que el equipo que está más cerca de eso, el que está más trabajado, más parecido a los que están triunfando en Europa, de los que hemos dicho, es el Atlético de Madrid. O sea, yo creo que el Barça, el Madrid... lo fían todo al talento. Es verdad que el Madrid defiende bien, en la Liga Española, como mínimo, comparado con el Barça, claro, que es otro foco y otro ejemplo que igual no es el que tendríamos que coger, sobre todo después de que le acaben de meter 8. Pero como trabajo físico, yo creo que el único que trabaja bien o parecido al nivel de Europa es el Atlético. Los demás, efectivamente, los veo muy lejos.
Bueno, y el Sevilla,
Sevilla,
sí. Está por ahí Oliva, que claro, llega Ocampos, que es un jugador moderno.
Ahora hablamos del Sevilla, pero antes hay que darnos evidentemente una vuelta por Barcelona. Dos conexiones. La primera, Víctor Navarro. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches.
Buenas noches, Carlos.
El día ha sido complicadito para los jugadores del Barça, que han visto cómo les abucheaban, les gritaban cuando han vuelto esta mañana de Lisboa.
No llegaban a la veintena de aficionados que esperaban en la ciudad deportiva en San Juan Despí, pero se han hecho notar. Habían dos Mossos de Escuadra por cada aficionado que se ha presentado, también muchos medios de comunicación, evidentemente también la cadena COPE, y antes de la llegada de la expedición del Barça, unos seguidores han colgado pancartas con mensajes como «Fuera mercenarios» o «Directiva y jugadores, sois la vergüenza de 121 años de historia». Las han puesto en la última rotonda que hay a la llegada de las instalaciones del Barça. La comitiva de tres autocares sin logotipos ni escudo del Fútbol Club Barcelona ha llegado escoltado por los Mossos a las 2 del mediodía. Los han recibido con algunos insultos, pero el momento más tenso, hemos de decir que no se han producido escenas violentas en ningún caso, ha sido a la salida de algunos directivos de la ciudad deportiva con sus propios vehículos. Hemos escuchado al inicio del tiempo de juego esas proclamas que les dirigían. Han insultado al director ejecutivo, Óscar Grau, al número 2 de la Secretaría Técnica, Ramón Planes, también al encargado del primer equipo, Javier Bordas, y Guillermo Amor ha querido pararse, ha bajado la ventanilla de su coche y ha intentado hablar con ellos, pero ha desistido a los pocos segundos al ver que no había ninguna opción de diálogo. Otra escena también destacada la hemos visto cuando un aficionado se ha puesto delante del coche de Der Sarabia y lo más suave que le ha dicho ha sido «perdedores». La otra cara de la moneda que hemos vivido en San Juan Despí ha sido cuando han salido los chicos del filial, por ejemplo Monchu, que jugó contra el Nápoles, y los han recibido con aplausos. El resto del primer equipo, el todavía entrenador Quique Setién y el presidente, José María Bartomeu, han salido por la puerta de atrás, donde también habíamos sus de escuadra y no hemos podido verlos. De hecho, solo hemos tenido contacto con dos de ellos y han sido en la terminal de vuelos privados del Prat. Este fin de semana algunos componentes de la plantilla se marcharán de vacaciones y Sergi Roberto ha cogido un vuelo a las 4 de la tarde. Le hemos preguntado si como uno de los capitanes quería lanzar algún mensaje a la afición, nos ha dicho que no, educadamente, y a las 6 de la tarde también se marchaba Ousmane Dembélé. Y ya por último, Carlos, muy breve, el siguiente que se ha pronunciado después de Gerard Piqué en Movistar y de Jong en una televisión alemana ha sido Marc-André Ter Stegen hace una hora en sus redes sociales, donde escribe: «Estoy decepcionado, culés, lo siento mucho, siento lo que pasó ayer, no hay excusas, definitivamente necesitamos cambiar».
Está el ambiente evidentemente complicado y tenso en Barcelona, gracias Víctor, pero claro, lo que Olomollar Gil viene a partir de ahora a saber qué decisiones se van a tomar, porque ayer Bartomeu dijo que había algunas ya pensadas, otras que se van a tomar. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
¿Qué tal, Carlos y compañía? Buenas noches. Hombre, las que ya están decididas son muy obvias, que es la no continuidad de Quique Setién en el banquillo. Todo va a empezar a desarrollarse a partir del lunes, donde está convocada la junta directiva de manera telemática, aunque no se descarta que haya algún directivo que opte por la vía presencial. Y hasta que esa junta no acabe, no se va a saber nada de manera oficial. A esta hora, lo que nos llega del entorno de Bartomeu es que el presidente, evidentemente, está, como el resto del barcelonismo, en fase de duelo, pero tocado, pero no hundido, por así decirlo, utilizando el símil del juego de los barquitos. Setién no va a seguir y hay que ver qué pasa con la Secretaría Técnica, sobre todo después de que ayer conociéramos vía Elena Condis de que el club había sondeado otras opciones como las de Eduardo Masià, actualmente en el Girondins de Bordeaux. Y la madre del cordero, Carlos, el calendario electoral. Hoy, evidentemente, toda la oposición, los candidatables han pedido elecciones anticipadas. Alguno, como Fernández Alá, ha pedido que le den el banquillo del primer equipo a Pimienta y vamos a ver cómo maneja los tempos la Junta Directiva del Barcelona. No es fácil por el calendario y no es fácil por la situación económica, después también del COVID, por la que atraviesa ahora mismo el Barcelona. Pero como decimos, todo empezará a desarrollarse y a saberse a partir del lunes.
Ahora enseguida os pregunto a todos por lo que va a pasar en el Barça, pero antes, a esta hora, Gema Santos, tenemos un mensaje de nuestros amigos de Berti.
Qué bien te lo sabes, querido Charlie, pero se lo voy a compartir a todos los oyentes ahora mismo. Lo fácil que siempre nos lo ponen todo en Berti.es. Ya sabes que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital, desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos, siempre, en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Esto estés donde estés. Pero es que además, por si todo esto fuera poco, encima te hacen un regalazo. Ahora mismo para todos los oyentes de TJ, les está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, un 40% de descuento, casi la mitad. Ahí es nada, así que ya lo sabes. Haz como nosotros, entra y contrata tu seguro ya en tu aseguradora digital con mayúsculas. Berti.es.
Gracias, Gema. Llegamos a las 12, a las 11 en Canarias. Esto sigue siendo el tiempo de juego de la cadena COPE.
¿Escuchas?
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.